mediodía.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, 7 minutos los que pasan en estos momentos de la una. Estamos en mediodía, COPE Asturias. Arrancamos el Rincón del Sibarita con David Fernández Prada. Hola, David.
Hola, muy buenas.
Oye, escúchame que me ha dicho un pajarito que últimamente no paras de presentar actos en Madrid.
Bueno, uno que otro. Tampoco te pase. Bueno, ha coincidido, sí, 2 meses así un poco intensos en la capital. Además, muy variado, ¿eh? Porque en septiembre fue un concurso de habanos, el Habanos World Challenge, que es de los que te hace soltar adrenalina, porque es en directo. Bueno, te digo una cosa. Bueno, fue en el Estadio Metropolitano y los finalistas tenían que contestar casi al estilo 1-2-3 preguntas sobre puros. Luego el mes pasado fue de jamones ibéricos, en concreto de Castro y González, una mesa redonda muy chula con los propietarios, con Aurelio y Miguel, y esta semana, que será por lo que te habrás enterado seguramente, fue algo ya más regional porque se presentaron las jornadas del Pote de Turón este pasado martes, vamos, antes de ayer, con lo que, bueno, soy de los que he estrenado ya esas rutas alternativas al gobierno.
Eso me interesa y seguro que a los oyentes les interesa mucho también, así que dinos, ¿por dónde fuiste?
Bueno, yo fui por Torrelavega y por Burgos, ¿vale? Creo que, bueno, desde Gijón yo creo que merece más la pena. No digo ya tanto por el tiempo, sino en tranquilidad. Es toda autopista, sin peaje. Me ahorré un pastizal, no te voy a mentir. Y bueno, en 5 horas estaba en Madrid, con parada incluso para tomar un café. Además, bueno, no hay que olvidar que esta semana ha nevado ya algo en Pajares y algo cubrió.
Bueno, pues hablando así de nieve, como llega el frío, no sé si nos traes algún plato, no sé, para entrar un poquito en calor.
Bueno, podemos entrar en calor con comida o entrar en calor con un buen vino, si es tinto yo creo que también, ¿no? Pero bueno, algún plato habrá, luego en los planes, pero vamos a hablar hoy de vinos. Vamos a preguntarnos cosas como estamos haciendo últimamente, si han perdido importancia las denominaciones de origen, si los vinos naturales son para frikis, ¿consumen vino los jóvenes? Bueno, tenemos 5 preguntas que hemos hecho a expertos de todo tipo, hosteleros, aficionados e incluso distribuidores. Nos interesa saber el papel de las denominaciones de origen. Fueron muy importantes en su momento, pero siguen teniendo tirón. Nos lo cuenta Héctor Peláez del restaurante La Corte de Pelayo.
Quizás no tanto para el consumidor medio de este país, porque al fin y al cabo las grandes DOs tienen bastante peso a la hora de elegir un vino, tanto en restaurantes como supermercados, tiendas especializadas. Pero sí es cierto que para la gente que a lo mejor estamos un poco más cercanos a este mundo, cada vez nos interesa un poquito menos la DO y más el productor, ¿no? Incluso ellos, las DOs, se han dado cuenta de que no han hecho las cosas a lo mejor como deberían, se han ido un poquito más a la cantidad que a la calidad de sus vinos y ahora están intentando paliarlo de alguna manera diferenciando calidades dentro de sus DOs, ¿no? Como pueden ser los vinos de guarda en la DO Rueda o cavas de paraje en la DO Cava, ¿no? Algún ejemplo más ahí por ahí.
Pues sí. Bueno, también es importante mirar al público futuro, a los jóvenes, ¿no? Yo creo que hay que poner el foco en ellos. Y Rafa Somonte, director general de Dominio de Tares, de la Bodega del Bierzo, pues se sincera.
A la vista de los resultados diría que no demasiado. No demasiado porque la mayor parte de los jóvenes hoy en día consumen poquito vino, consumen más otro tipo de bebidas, incluso a veces de más graduación alcohólica, ya no solo la cerveza, sino cosas como destilados o similares, licores tipo Jägermeister y otra serie de cosas en los cuales se invierte muchísima publicidad y les llegan mucho más fácil a través de los canales que ellos habitualmente consumen, redes sociales, entre otros. Entonces considero que incluso nosotros, los propios componentes del sector del vino, ya seamos enólogos, sumilleres, etcétera, deberíamos de ser quizás menos peyorativos incluso con determinados vinos entrantes de gama tipo moscatos, ruedas, incluso verdejos, otra serie de cosas semidulces y de un acceso mucho más fácil al sector del vino, que no son los grandes tintos de guarda, que eso ya vendría a unas edades posteriores y para consumidores más habituados. Entonces deberíamos dejar de ser tan peyorativos con este perfil de vinos e introducirlos más o considerarlos más una barrera de entrada más liviana a esta gente joven, con la cual se inician en el sector del vino y luego ya vayan avanzando a otro estilo de vinos. Siempre se puede empezar por un moscato para luego ir a un albariño y del albariño pasar a un godello de crianza posteriormente pues a tintos jóvenes y a partir de ahí a los tintos de guarda. Entonces, diría que deberíamos ir por esa línea y actualmente a la vista de los resultados no lo estamos haciendo excesivamente bien.
Bueno, me encanta, por un lado, la franqueza con la que habla Rafa y la sinceridad, y luego comparto mucho. Al final lo importante es que entren. Hoy hablábamos también con gente sobre el mundo de la carne, qué momento vive. Yo hablaba de la moda de las hamburguesas y digo, pues es genial que la gente entre por las hamburguesas. Ya pasar al chuletón o a la vaca madurada, otras cosas. Es decir, no podemos obligar a la gente ni condicionarla a que haga las cosas como lo hacemos ya con 50 años, que va a ser mi caso ya el año que viene. Yo creo que hay que ponérselo fácil. Vinos, aunque sea más fácil, yo el primer vino que bebí tenía un montón de azúcar y estoy aquí, ¿no? Así que, bueno, vamos a simplificar un poco las cosas y vamos a mirar al futuro. ¿Qué es lo que viene? ¿A qué tipo de vino hay que prestar atención?
En cuanto a estilos de vino, creo que lo que viene son vinos de graduaciones alcohólicas más bajas. En todo Centro Europa ya hay una tendencia a vinos sin alcohol o a vinos de grado bajo, y creo que se está empezando a ver también en España el tema de buscar vinos con grados alcohólicos un poco más bajos. En cuanto a zonas, yo creo que iríamos a zonas, por ejemplo, en Pinot Noir, de países de Centro Europa que están haciendo grandes pinos a precios más económicos que lo que está haciendo Borgoña. Entonces, un poco buscando soluciones a los precios altísimos y la demanda altísima que tienen zonas en las zonas clásicas en Europa.
Como siempre, hablando con mucho sentido, como un Felipe de las Rías. Ya no va la palabra sidrería de la mano, ¿eh? Ya lo llama las Rías, porque sobre todo ya lo que más vende es vino. Ha sido una evolución, yo creo que natural, muy, muy normal. Yo la conozco ya hace más de 20 años y sin duda es uno de los mayores expertos, yo diría, de este país. También se habla mucho de los vinos naturales. Alguno dirá, ¿son para frikis? Sí, no, molan, no molan. Luego esto es mi opinión, pero vamos a escuchar primero la de Roberto, de la distribuidora Más que Tinto.
Pues mira, los vinos naturales los clasificarían dos grupos, unos con identidad y otros sin identidad. ¿Cuáles son los primeros con identidad? Pues son aquellos donde tú identificas las características de la uva y la zona de su elaboración. Son vinos limpios y bien hechos. Luego estarían los de sin identidad, que son aquellos vinos donde estás tomando un vino y no sabes ni de dónde está elaborado, si es de una zona fría, una zona cálida, qué tipo de uva es. Los primeros perdurarán y son los que van a seguir estando en auge, y luego los segundos yo creo que van a tener a desaparecer, o solo para frikis.
Bueno, es que el mundo de los vinos naturales tiene filias y fobias, ¿no? Yo me encanta la reflexión que ha hecho Roberto en este caso. Yo me quedaría con esa parte de, aparte de identidad, que está genial. La exposición es los bien hechos y los mal hechos. ¿Cuál es el problema de los vinos naturales? Yo la verdad es que no los pido demasiado, pero por una razón. Porque si no conozco la marca, que ahora hay muchísimos al margen, ¿no?, del mercado o de ser conocidos, claro, corres el riesgo de que sea uno de los que no tienen identidad, como decía Roberto, de los que no están bien elaborados. Entonces, bueno, intento no arriesgar demasiado, porque cuando vas a un restaurante y pides una botella de 30 o 35 euros y lo que tomas es un vino que sabe a sidra, huele a sidra y ha cargado de una acidez volátil absolutamente descompensada y que huele mal, hablando en plata, pues la verdad es que no sé a quién le apetece. A mí, desde luego, no. Ahora, si se están haciendo vinos naturales sin nada de sulfitos y muy bien hechos, y lo malo es que van a necesitar un tiempo para diferenciar cuál es el bueno y cuál no es el bueno, ¿no? Pero bueno, estamos en el camino. Para eso estamos hoy hablando del mundo del vino. Y llega el turno de casi los más importantes, los aficionados. Avelino Valdés, buen consumidor y con una bodega de cerca de 1000 botellas. Le preguntamos si los precios en los restaurantes si los ve demasiado altos. Y esto es lo que nos dice.
Yo creo que hay de todo, pero en general yo creo que se marcan menos que en otros países de nuestro entorno, como Italia, Francia, incluso Portugal. Para el aficionado al vino, en España, digamos que nos encontramos con dos tipos de opciones en cuanto a restaurantes. Están los que claramente no se preocupan del vino, bien por desconocimiento, por comodidad, porque no deja de ser más fácil no pelearte con cambiar carta de vinos, ni poner copas adecuadas, ni estar al día. Y en estos, pues bueno, lógicamente encontramos muy poca variedad, sobre todo en blancos, y unos múltiplos, digamos, normales. Aquí realmente te enfrentas a la carta de vinos con la esperanza de encontrar ese vino decente a un precio razonable, una Montesa, un Agustín Torelló que te salve el día. Luego tenemos los que tienen un especial interés en el vino, que cuidan la cristalería, la conservación, mantener referencias variadas, interesantes, estar al día, y que precisamente es donde encuentro más diferencias. Están los que hacen un por tres en todos los vinos, con lo que solo rotan más las referencias básicas, y sin embargo las de más alto valor, pues no, desde luego no tanto. Y los hay que modulan esos precios, de forma que en proporción pues sale más barato los de precio más alto y te motiva a tomar vinos pues que están 20, un 20, 25% más que su precio de tienda. Y estos últimos son los que para mí tienen las de ganar. Hay gente poquita que lo hace así, pero creo que son los sitios que nos hacen felices a los aficionados y claro, debería ser el camino, pero es difícil, es muy difícil encontrar esa gente y cuando la encuentras, pues lógicamente te motiva a pedir otros vinos de más valor.
Pues brindemos, consumamos vino con moderación, lógicamente, disfrutando, pero bueno, no olvidemos a esta bebida tan maravillosa y tan social.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace 2 semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por el ICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Ven a Laboral San Antonio y descubre las últimas tendencias en ropa laboral. Tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo. Laboral San Antonio. Especialistas en sanidad, hostelería, industria. También personalizamos tu uniforme. Descubre más en laboralsanantonio.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Pues no sé lo que está pasando en el Valle de Turón, pero 2 meses consecutivos que nos tenemos que ir ahí en una sección que hemos creado de emprendimiento, de jóvenes. El mes pasado hablábamos con Embutidos Alturbiés, con Iván, que por cierto ha tenido la desgracia que se le ha quemado la fábrica, la sala de curación, así que un abrazo fuerte desde aquí y esperemos que el daño no haya sido excesivo. Y pues volvemos a la zona. Porque, bueno, nos hemos enterado de que otra joven, jovencísima, 29 años, Bárbara, bueno, yo creo que tenemos que rendirle casi un homenaje y por eso queremos volver a la zona, aunque nos guste también no repetir, ¿no? Zona, pero es que creo que lo merece por dos razones. La primera, bueno, por cómo se atreve a abrir una confitería en el Valle, una persona muy joven, pero sobre todo la más importante, y hablaremos ahora de ella, ha garantizado la pervivencia de la tarta turonesa, que es la tarta típica de la zona. Nos vamos hasta allí. Bárbara, muy buenas. Confitería
Hola,
La Gloria,
días.
¿Qué tal estás?
Buenos días, bien, aquí estamos.
Bueno, ya la voz denota la juventud, ya eso no lo puedes ocultar.
No.
Bueno, ¿qué te iba a decir? Que dicho Confitería La Gloria, no has cambiado el nombre de momento. No sé si tienes previsto cambiarlo o no, porque la confitería ya existía.
Sí, nada, ya existía, entonces mantuvimos el nombre. Lo único que hicimos fue, para dar un toque de modernidad, en vez de confitería, pastelería. La
vale.
Gloria Pastelería.
Bueno, eso
llamarte,
de modernidad
pero...
lo dirás tú. Yo, vamos, no, no, si hubieras puesto algo en inglés todavía, pero bueno, oye, pastelería da
bueno,
gusto
porque
escucharlo,
ahora,
¿no?
Sí, va, por cambiar un poco. Dejamos atrás la confitería y pusimos pastelería,
Muy
pero
bien.
Bueno, nada, lo mismo.
Bueno, cuéntanos un poco tu trayectoria, ¿no? ¿Qué hiciste previamente? Porque claro, has emprendido muy joven, sin alcanzar los 30 te atreves a ser microempresaria.
Sí, nada, a ver, yo siempre lo tuve muy claro, vengo de familia de emprendedores, entonces yo siempre supe que quería emprender. Nada, yo estudié cocina y pastelería, hice las prácticas en Gijón, en Pont Sucre, y estuve allí como un año y medio
Buena
trabajando
casa.
o algo así.
Claro.
Sí, muy buena. De hecho, vamos, gracias a ellos casi que puedo abrir una pastelería por los conocimientos que obtuve durante ese tiempo. Y luego estuve en Mieres trabajando 3 años en Flor de Cacao.
Ah, qué bien, también, buen sitio.
Y
Claro, es decir, que
luego.
eres, pues, no sé si te consideras una discípula de Julio, el de Pomsucre, pero
Sí,
bueno, por
la
lo
verdad que
menos fue
sí.
maestro, ¿no? En este
No,
sentido.
no, fue totalmente maestro. De hecho, aparte de la tarta turonesa, estamos potenciando el hojaldre y la bollería,
Claro.
que de Ponsucre es lo mejor. Y bueno, a mí la verdad que se me quedaron bien los conceptos. Me enseñó él muy bien mano a mano. Y nada, pues la especialidad de la casa también, hojaldre y bollería.
Está bien el ser emprendedor, pero uno podía haber emprendido en cualquier otro sitio en vez de en Turón. No sé si eso lo tuviste claro siempre o el hecho de ver que la única confitería del pueblo cerraba y se perdía una receta que solamente el dueño conocía, también eso ha pesado para volver al pueblo.
Nada, siempre lo tuvimos claro, que queríamos emprender en Turón. Al final los dos somos de aquí, y qué mejor. Yo siempre quise coger esa confitería cuando ellos se retiraran, y bueno, la verdad que las condiciones nos lo permitieron. Ellos, maravillosas personas, que nos lo pusieron muy fácil, y al final, bueno, tirar por la tarta turonesa, que si no era una tarta que a lo mejor se acababa perdiendo, y es una pena.
Bueno, por cierto, ya que hablamos de ella, que ahora además hablamos al principio de las jornadas del pote, que van a ser a finales de noviembre, es el
Sí.
postre típico de esas jornadas de Santa Bárbara del pote. Cuéntanos un poco en qué consiste la tarta turonesa.
Bueno, a ver qué puedo contar.
Lo que
Nada,
puedas, que ya
la
sé que es
tarta
súper
turonesa, sí,
secreta.
súper secreta. Nada, la tarta turonesa es una mousse muy suave que lleva por encima yema requemada, que yo creo que es lo que le da a lo mejor el toque que la hace tan rica. Y nada, es una tarta muy suave que al final gusta a todo el mundo, a niños, mayores. Yo creo que a la gente del Valle la tarta favorita de ellos siempre vienen, y la tarta turonesa.
Bueno, no dijiste un ingrediente que yo creo que se puede contar. Lleva avellana, ¿no?
Avellana,
Ah,
sí.
vale, que eso te lo guardabas, pero
Digo,
eso
no sé
no
lo que
está en...
puedo contar y lo que no, así que.
Lleva avellana, que eso uno lo detecta al probarla. Bueno, pues aparte de mantener la tradición, cuéntanos un poco cuál es tu estilo y tu línea y eso, en qué te sientes más cómoda. Y...
Pues
Porque
nada.
estás haciendo pasteles muy modernos. Bueno,
Sí,
he
muy
tenido la oportunidad de
modernos.
probarlos, hace 15 días y la verdad es que me encantaron y fue también lo que me animó a tenerte hoy aquí. Pero bueno, vi mucha cocina, bueno, mucha pastelería creativa.
Sí, la verdad que yo pensaba que iba a tener que ir más poco a poco, pero la gente del Valle, la gente de fuera que está viniendo, una aceptación tremenda. Con lo cual hacemos una línea clásica para todos aquellos que al final tiene que haber cubiletes, petit sous, mil hojas de merengue, pero poco a poco fuimos introduciendo pues otro tipo de pasteles, mucha palmera, bollería, semifríos, tartas con baños más logrados, y nada, como la gente lo está aceptando muchísimo. Cada vez casi estamos haciendo menos pasteles clásicos y más modernos. Yo intento tirar siempre por variedad de hojaldre, porque bueno, al final creo que es lo que mejor se me da. Y nada, la gente está aceptando tanto lo nuevo que cada vez hacemos menos cosas clásicas. Así que eso, hay una línea que siempre va a quedar, como petit sous, qué sé yo, cubiletes, la tarta turonesa, obviamente, tarta de almendra. Pero bueno, siempre metemos sabores, intentamos cambiar todas las semanas algún pastel. Nunca vas a venir y te vas a encontrar lo mismo.
Qué bien. Bueno,
Metemos pasteles, sacamos, estamos todo el tiempo.
yo te he confesado que también estoy sorprendido, ¿eh? Que hoy es una zona como tradicional y romper
Sí.
así. De hecho, me da la sensación que empieza a haber una peregrinación de gente de otras zonas, que no sea de Mieres y de los alrededores, que empieza a ir a tu confitería, que vamos, que no está de camino a ningún sitio. Y no sé, me recuerda un poco el caso de Jonathan, el de Cabo Busto, que cuando se puso por allí nos quedamos todos flipados y sin embargo la gente. Pero claro, eso en el fondo sí está de paso. Entonces no sé si está habiendo esa peregrinación que me da la sensación de que la gente te va de otras partes a comprar ahí.
No, menudo halago con Cabo Busto, pero sí que está viniendo gente de otras zonas. Además, hablamos, yo estoy mucho fuera en tienda porque escucho hablar, salgo, y sobre todo sábados y domingos viene mucha gente de fuera. Me da rabia porque es verdad que estamos teniendo alta demanda y al final somos un obrador pequeño,
Y se acaban.
que el producto es
Claro.
fresco todos los días, entonces claro, damos hasta donde damos. Entonces yo ahora pido, sí que pido a la gente que si va a venir de fuera, que reserven.
Que avise, ¿no? Que encargue,
Porque
¿no?
sí que me da rabia que lleguen,
Sí.
pero sí que está viniendo mucha gente
Qué bueno.
de fuera.
Bueno,
Bueno, yo creo que al final
pues...
un boca a boca
Pues
de
qué
las
bien, sí,
cosas bien
funciona,
hechas.
siempre. Lo bien hecho siempre llega. Puede
Sí,
tardar
yo
más o
creo que
menos
sí.
y tú has tenido la suerte de que ha sido bastante rápido.
Sí, yo creo que
Pues,
sí.
Bárbara, que gracias por atendernos y vamos, te deseamos lo mejor a esa pastelería, la gloria de Turón. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
¿Quieres ser más sostenible y ofrecer un servicio de agua de calidad? Active Astur te ofrece un servicio de agua filtrada con todas las garantías, saludable y limitado, y que te ahorrará mucho espacio. Active Astur es una empresa de aquí, asturiana, con una atención exquisita. Atrévete, el futuro es así de sencillo. Más información en activeastur.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Haz de mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ven a Laboral San Antonio y descubre las últimas tendencias en ropa laboral. Tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo. Laboral San Antonio. Especialistas en sanidad, hostelería, industria. También personalizamos tu uniforme. Descubre más en laboralsanantonio.com.
Vamos con noticias y planes. Asturias suma 8 nuevos soletes. Cuidado, soletes con solera, ¿eh? De la Guía Resol. ¿Qué quiere decir eso? Pues negocios clásicos que han resistido el paso del tiempo, bueno, también por apostar por lo auténtico. Y así, en este homenaje a la tradición, pues han sido 8: Camilo de Blas, en Oviedo; Casa Poli en Llanes; Casa Severán Ponga, de Indurra en Gijón; El Gaiterín, también en Oviedo; El Pozo de Huelita en El Franco; Feudo Real en Grado; La Portilla en Riva de Sella. Esos son los 8, así que suman ya 104 soletes Repsol. Y jornadas, dos apuntes. En Teverga, por un lado, 36 edición de las jornadas gastronómicas de otoño, con picadillo, pote, callos y arroz con leche, todo ello por 25 euros, atención, con pan de escanda incluido, y las jornadas del gochín Astur Celta en Ponga. La Casona de Mestas y Casa Severa son los que ofrecen este menú. Y acabamos con la receta del canal Prestosu de Caja Rural de Asturias en YouTube. Receta dulce hoy, flan de melocotón. Hay que caramelizar el molde, bueno, pues al hacerlo tú el caramelo o comprarlo, en una sartén con azúcar y unas gotas de limón. Después, bueno, echarlo en el molde y repartirlo, desgrosar melocotones, cortarlos en trozos, añadir 3 huevinos, leche, leche condensada, batirlo todo, también echarlo al molde, 180 grados, calor arriba y abajo, 40 minutinos más o menos, Yoli, no lo digo yo, lo dicen en el canal Prestosu de Caja Rural de Asturias.
Tú sí que endulzas el programa, David. Hasta la próxima semana.
Hasta el jueves.
En nada, alcanzamos la 1:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.